Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 340. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de John Wick capítulo 3 Parabellum, que es uno de esos casos en los que en cada película le agregan un subtítulo, ¿no? Porque podría haber sido capítulo 3 solamente.
Yo le quiero agradecer a la producción de la película por haberme dedicado a la película Parabellum.
Sí. Este chiste ya nos lo había contado Julia.
Yo recién lo escucho.
Pero Vicky bueno, se rió sola.
Igual no deja de ser efectivo.
Sí, sí, sí. Es muy efectivo y creo que es una de esas películas, sí, que se siente que está hecha para cinéfilos como nosotros, que nos gustan ver estas cosas.
Gracias por justificar mi chiste, boludo.
Sí, no hacía falta. Yo sé que no hacía falta. Bueno, lo que vamos a hacer
igual
hoy...
Igual no te sumes, era para Bellum.
Que específicamente
para Federicum, no.
Déjenme empezar con el podcast, chicas, por favor. Lo que quería decir es que, bueno, en este podcast vamos a hablar de John Wick capítulo 3 Parabellum, o vamos a decirle más corto, John Wick 3. Pero antes grabamos un podcast exclusivo para los que dejan una contribución en Patreon sobre la 1 y la 2, que casualmente con ustedes tres vimos la 1 en una de las últimas proyecciones de CineQ, junto con un montón de oyentes, y la verdad que la pasamos muy bien, porque es una película muy entretenida para ver, una pantalla grande con buen sonido y rodeado de gente que cuando...
Que salta cuando pasan cosas.
La segunda la vimos en el medio en preparación a la tercera, así que si ya hacen una contribución en Patreon o alguna vez tuvieron ganas de sumarse y contribuir con este hermoso proyecto, los invitamos a que lo hagan y escuchen nuestro podcast sobre la primera y la segunda. Tal vez antes de la tercera porque...
Porque bueno, es más prolijo y ordenado.
Exactamente, y aparte el podcast de la primera y la segunda, la idea es que funcione y que siga vigente para cuando eventualmente salga la cuarta porque, y esto es algo que ya no digo nunca, recuerden, estos podcasts tienen spoilers. Una de las grandes sorpresas de esta película es que la historia de John Wick no se termina acá. Todos esperábamos que sea una trilogía porque creo que ya uno asume pavlovianamente que las películas que tienen secuelas normalmente... Son
vienen
tres.
De a tres, claro.
Si bien eso está cambiando, ahora son eternas, o pueden llegar a ser eternas.
Si son todas tan buenas, qué sé yo.
Sí, sí, pero
yo
ya pasó...
pensé que era, iba a ser algo con lo que iba a tener problemas. Yo fui al cine esperando ver el cierre de la mejor trilogía de acción de la década y me encuentro que va a seguir. Y no tengo ningún problema porque quiero ver a Keanu Reeves matando gente hasta que yo me muera.
En realidad...
hasta que él me mate.
Claro, hasta que nos mate a todos y cada uno de nosotros.
Exactamente.
No, a mí me parece que... O sea, yo recibo con brazos abiertos una más. Especialmente con lo buenísima que está esta. Me parece que es medio pobre la manera en que termina esta. Creo que es una de las pocas cosas que se le puede reprochar a una película que es una fiesta. Que bueno, empecemos por lo elemental... A los cuatro aquí presentes nos encantó.
Sí. Hacía tiempo que no la pasaba tan bien en la sala de cine. Así,
me pasó lo mismo. Creo que durante toda la función estuve sentada al borde de la butaca con una sonrisa de oreja a oreja porque no podía creer lo que estaba viendo. La estaba pasando muy bien.
Me parece
y para
que...
mí...
Incluso es como que a mí me da un poco de culpa.
Ay, no, para mí, yo salgo recalmada. Para mí es terapéutico ver a Keanu Reeves matando gente como lo hace.
Pasa que, bueno, mata gente. Keanu Reeves... John Wick, en realidad, digámosle, es un tipo malo, es un asesino.
Sí.
Pero
está matando
malo.
A otros asesinos.
Otros, claro.
¡Tiene un perro!
Nos tranquilizamos por eso.
Perro.
Claro. No, sí, bueno, uno empatiza con él. Me parece que un poco el chiste de las películas es ver hasta qué punto empatizas. Justo en esta película empieza a ir un poco más lejos. Y la motivación que tiene de mantenerse vivo...
Pero al mismo
la
tiempo
entendemos.
Es muy humana, entonces quizás por eso uno siempre encuentra la forma de justificarlo, porque lo está viendo en realidad, es un asesino tremendo, sí, sí. Es el mejor preparado de todo ese mundo de asesinos, pero cuando el tipo dice por qué quiere seguir vivo, es tan humano que decís, y bueno,
es humano
está
al mismo
bien.
Tiempo, o sea, es humano desde el punto de vista medio egoísta, porque si estás intentando sobrevivir por el recuerdo del amor que tuviste, pero en el camino estás matando un montón de personas que probablemente.
Pero lo están queriendo matar a él.
Sí,
se claro. Está defendiendo.
Es como medio rebuscada la motivación, digamos, la que dice, pero a mí me convenció, no sé.
A mí
sí.
También.
No, claro. Convence...
Hay algo que funciona de este personaje que es un marginado y que funciona por fuera de todo este mundo que está en contra de él, que hace que empatices rápidamente, Y nada, me parece que hay algo muy lindo de la construcción que pasó en la primera película, pero que todavía se siente que cuando él nada, habla de la mujer y qué sé yo, hay algo como muy poderoso en eso.
Sí. Sí. Es que me parece que está bien construido, pero quiero decir, no termina siendo... No es un personaje con el cual empatizar por completo, me parece a mí.
No, no, me parece que igual siempre está puesto en juego la figura de él. Digamos, hay algo de que él nunca se olvida que él sabe que es un asesino y
claro,
que mata gente.
Sí, claro,
no es un psicópata que va y mata por placer y qué sé yo. Hay algo de sobrevivir que lo hace más humano.
Esto del recuerdo de la mujer es probablemente lo único que le quede como para aferrarse... a cualquier cosa que no sea ser asesino. O sea, es lo único como sano que tiene en su vida es... fue la mujer y sigue siendo su recuerdo, digamos.
Creo que se entiende. El momento en el cual habla de su motivación aparentemente fue uno de los momentos en los que discutieron el director de esta película, Chad Stahelski y Keanu Reeves. Yo me tomé el trabajo, entre comillas, porque en realidad lo recontra disfruté, de ver una conversación con el director... que hicieron en Collider de 80 minutos, en la cual hablan de absolutamente todo. La recomiendo para el que quiera conocer un poco más del proceso detrás de esta película, el proceso creativo. Lamentablemente está en inglés, pero algunas cosas, bueno, las vamos a comentar acá. Este director dice algo que uno se puede imaginar al ver estas películas, que es que medio que primero se piensan los momentos a los que se quieren llegar desde... una persecución de caballos contra motos, matar a alguien con un libro, o sea, ideas, lugares.
Claro, son en este tipo de historias donde se sostienen por las escenas de acción, o sea, que decís, bueno, quiero meter esto, 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 y la historia por ahí es segundo plano, o sea, seamos realistas, es como que uno va a ver John Wick para ver a gente cagándose a tiros, o a Keanu Reeves más específicamente, que a ver una historia o una película normal.
Sí, me parece de todas maneras que nunca está pasado por arriba.
No.
Sí, en segundo plano tal vez.
Sí, igual se ve el esfuerzo para que haya un guión coherente y lindo, pero es como que lo importante no es eso, me parece.
Claramente. Me parece que es muy comparable esta nueva saga de películas de acción con las de Misión Imposible.
Sí.
En escalas diferentes, sí. Pero con momentos igualmente espectaculares, me parece. Y tanto McQuarrie, que es el que ahora tiene las riendas de Misión Imposible, las tuvo por dos películas y las va a tener por dos películas más, viva por eso. Sí, son personas que tienen este proceso creativo, pero que al mismo tiempo el guión termina estando bien. Y además ustedes decían recién, digamos, lo fácil es decir esto, así que fuimos a ver a John Wick matar personas, que es una manera simplista y entretenida, ¿no? De hablar, de definir estas películas. Pero me parece que lo que tiene, que fue mejorando de película a película, y que es lo mismo que está pasando en las de Misión Imposible, es que no es solo eso. Tiene una fotografía de la puta madre. Un diseño de arte, un diseño de producción, como se le dice allá, o dirección de arte, como le decimos acá, que... plano a plano te está mostrando cosas hermosas, actuaciones de la reconcha de la lora, las coreografías de peleas, incluso cuando no es John Wick el que está peleando, porque hay una secuencia larguísima con Hal Berry que se luce igual que Keanu Reeves, que cómo se viene luciendo Keanu Reeves en todas estas películas. Es una cosa de locos, es como un festín para los sentidos para mí, en todos los sentidos.
Tiene esto de que creo que es una película que puede atraer también a la gente que generalmente dice que no le gustan las películas de acción.
Eso no sé porque es muy... muy violenta y muy intensa.
Pero al mismo tiempo está tan bien hecha. Estas cosas que decís, la fotografía no te deja de asombrar en ningún momento. Tenés a el personaje de John Wick caminando en un desierto y cada uno de esos planos es hermoso.
Sí, sí. Sí, que aparte está en juego, digamos, que a partir de la fotografía se ponen en juego ideas más grandes que tienen que ver con la construcción de estas ciudades que en esta película particularmente parecen casi fantásticas, en vez de, no sé, abrir una puerta y terminar en, no sé, encontrándote trolls o magos o cosas así, bueno, acá te encontrás asesinos. Y está puesto en juego la fotografía y la manera de filmar para crear esta nueva Nueva York, que es distinta a todas las otras Nueva York que conocemos.
Sí, bueno, esa es una de las cosas que hablamos en el podcast exclusivo para Patreon. La primera película es muy bajada a la tierra, ¿no? Tiene un tono bastante crudo, inclusive en el color. Es una película bastante... con mucho menos color que las otras
gris,
dos.
Es gris, es más oscura.
En la segunda, cambian el director de fotografía. En este momento no recuerdo los nombres, pero si no lo sabes te das cuenta, porque tiene una fotografía. O sea, al verlas todas juntas como las vimos nosotros, te das recontra cuenta. Y también no es difícil de imaginarse que el director de fotografía de la tercera es el mismo de la segunda. Pues claramente hay una estética en común en estas dos últimas. No solo cambia en ese aspecto, sino también en la construcción de mundo. Porque una frase que me gusta usar para describir este mundo de la segunda en adelante es que es Harry Potter de asesinos, prácticamente. Es como que hay un mundo de asesinos oculto en Nueva York y en el mundo.
En el mundo, porque cada vez que sí. Llega un mensaje, que sale el mensaje de subió el precio de la cabeza de John Wick, una de cada tres personas se da vuelta, tipo, ah, oh, sí. Bueno.
Que ahora en esta peli está especialmente puntualizado. Hay un momento donde se sube un taxi y el taxista sabe quién es.
Sí, sí. Le da la moneda y tipo, está bien, señor Wick, me encanta.
Juega con humor, me parece.
Sí, 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 y hay una construcción como muy artificial de los espacios a donde está yendo que parecen reales, que vos decís, bueno, sí, así me imagino que si hubiera una sociedad de asesinos podría funcionar de esta manera, pero hay algo que no sé si se dieron cuenta, que cada vez que mientras él está en Marruecos y ahí queda gente todavía en Nueva York nunca para de llover. Siempre claro. Está lloviendo, sí. Y mientras él está en el desierto, hay como esta construcción de poner de todos los elementos que se puedan para construir estas ciudades fantásticas.
La realidad me parece que está construida como si fuese una especie de cómic de, por ejemplo, Mark Millar. O sea, sí. No un cómic de superhéroes, pero sí de estos cómics ultraviolentos de ciertos autores. Creo que se nota y es una de las cosas que hace tan especial esta saga.
Sí, yo creo que esto que decís vos, que en la segunda se convierte más Harry Potter en el mundo de asesinos, como dijeron, la primera es más bajada a la tierra y a partir de la segunda ya como que se va todo al carajo y en esta tercera terminan de abrazar esa idea y en un momento tratan de volver a parecer realistas. O sea, es como que es así, el taxista es asesino, o sea, es así. Y eso me encanta, o sea, en ningún momento tratan de disimularla.
También
digamos.
Esta cosa que tiene de que no solo este mundo gira alrededor de los asesinos, sino todas las personas que trabajan en esta sociedad. Tenés esa cosa de las telefonistas que están vestidas como telefonistas.
Sí,
viejos,
eso me encantó.
Están todas tatuadas. Que
todas
tienen,
tatuadas, todas vestidas
claro,
igual.
Que tienen sí, el, sí, sí. Esos sistemas que son viejísimos en realidad para marcar, que te mandan los mensajes.
Claro, telefonistas de los años 40, parece.
Esto, el doctor que también trabaja para él, el taxista que no sé si es asesino o que es un taxista sí. Que trabaja para asesinos.
Claro,
esta escena
lo conoce.
Claro, claro, capaz chofer de
el doctor
asesino.
Diciéndole, tipo, che, nadie te va a creer, nadie me va a creer que paré, que paré en punto, pero paraste en punto, sí, bueno, pero igual disparame acá y acá, es increíble.
Sí, sí, John Wick, precisión de cirujano bueno. También.
Además.
Y también tenemos el personaje, por ejemplo, de Angelica Houston, que está como en otra asociación como... Se agregan como varias
claro,
ingredientes
claro, en esta descubrís
al
un poco más sobre el pasado de John Wick, que era antes era algo que no te preguntabas, tipo, ¿quién lo claro. Entrenó? ¿De dónde sale? ¿Por qué tiene esos tatuajes? Nada, era de la mafia claro, rusa, no
claro.
Importa.
Que aparte está maravillosamente contado porque en la sí. Primera película hay un plano donde él se baña y donde le ves todos los tatuajes sí. Y no necesitas nada más para sí. Entender que en esta, en la tercera, cuando lo marcan... Decís, claro, esto es re poderoso con una claro. Boludez, con un plano. ¿Entendés?
Está sí. Bueno.
Toda esa secuencia en el teatro me pareció espectacular.
Hermosa.
Es que ahí tenés un sí, momento sí, sí. Que no es de acción dentro de una película que uno va a ver por su acción, que está hermosamente filmado. Es una película, de nuevo, como decía, es un festín para los sentidos, es exquisita, es
sí,
como
es
deliciosa.
Completa.
Aparte hay como algo muy parecido entre lo que hacen la coreografía de peleas y la danza, digamos, y que me parece que te quiere decir un poco eso también, toda esa secuencia en el teatro. Es como que no están peleando, pero están bailando, que es
claro, sí,
una
parecido. De las cosas que estábamos charlando un poco afuera de micrófono, que los tipos dicen a la hora de encarar estas escenas de acción, es que las piensan como coreografía, como pasos, como si estuvieran armando una danza claro, y esas claro. Ideas están puestas en juego en la película con a través de esta danza y sobre todo con la secuencia final donde empieza a sonar la música clásica, no recuerdo de quién es, creo que de Vivaldi, no lo
creo
sé.
Creo que toda la música clásica era de Vivaldi acá.
Creo que sí. Que en un momento yo me di vuelta y lo miré a mi amigo y le digo, este es el ballet que me gusta, boludo.
Claro. Pero bueno, estamos hablando un poco en general de la película, ¿qué les parece si hablamos un poco más en secuencia? Este va a ser uno de esos podcasts en el que es inevitable decir, ¿viste eso? ¡Fuck, qué bueno! Y punto.
Además, si vamos a empezar desde el principio, algo que tiene esta película es que no te da posibilidad de respirar hasta la media hora, más o menos.
Más o menos, sí, sí.
Yo, o sea, salí agotada igual, ¿eh? Es como que si me hubieran quedado
a tiros. No, yo, bueno, esta cosa que me pasa, yo salí relajada, no, fue como salí en una nube.
Yo salí con...
No, yo salí como...
Yo salí con la cabeza medio retumbante, pero bien. No mal, como pasa con otras de estas películas, más cuando es CGI incomprensible.
Claro, no, no, no.
Yo salí como realmente como si hubiese sobrevivido con John Wick todas las cosas, todas las tribulaciones.
Yo también, pero claro, pero no sobrecargada ni abrumada. Claro. Es como que bien.
La película con adrenalina, empieza pero bien, media bien. Hora después del final de la segunda, entendemos, que fue cuando este Winston le da una hora de Changui para que... se prepare a estar excomunicado, que en la segunda película no quedaba claro. Excomunicado, yo creí que era no somos parte del mundo de asesinos, no puedes usar los servicios y privilegios de este mundo oculto, pero también resulta que cuando sos excomunicado te ponen una gran recompensa, un contrato para que te asesine cualquiera que quiera.
Y lo que tienes es que este es John Wick, que como aprendimos desde la primera, Baba Yaga es nombre mayor en el mundo de asesinos. O sea, John Wick es el asesino. Y va a haber chistes en esta película que
son
hermosos.
Se entiende que hay especial interés.
Claro, el precio sobre su cabeza aumenta en el momento en el que sale, digamos, se hace público a las 6 de la tarde. Tipo 6 y 5 ya estaba de 14, pasó a 15.
Claro. Lo entretenido de esta primera secuencia, primero, es una de esas secuencias en donde la lluvia nunca llueve así, de mucho.
No, llueve como en las películas.
Claro, no,
llueve.
No,
¿Y a quién le importa la lluvia real si en John Wick llueve así?
Claro, está corriendo abajo de la ducha con el perro al lado, que eso también es hermoso.
Sí, llueve como en las películas, me parece que esa es la frase. Belu, esto es una película, sí. Más allá de que es una superproducción de acción, o sea, es una especie de carta de amor para los que disfrutamos la acción. Me parece que también es una carta de amor al cine. Y hay un detalle que se repite de la segunda. En la segunda, por alguna razón, en uno de los primeros planos, hay una película de Buster Keaton proyectada sobre una pared.
Sí.
Porque sí.
Porque Keanu Reeves y Tom Cruise son los Buster Keaton de nuestra era.
Buster Keaton es un comediante del cine mudo. Como Charles Chaplin.
Claro, especialistas en la comedia física.
Claro.
Son de esa gente que iba y ponía el cuerpo y hacía cosas increíbles en la década del 20. Y que ahora están un poco reflejados en estos actores que deciden hacer ellos mismos sus propias escenas de acción. Que es algo más ya extraño en esta época, donde hay CGI, donde hay muchos dobles y donde no necesitas poner el cuerpo.
Sí, y donde normalmente cuando dejas de ver al actor y en realidad hay un doble hecho en CGI, están haciendo cosas que realmente no se pueden hacer. Lo que tiene interesante las películas, tanto de Misión Imposible con Tom Cruise a la cabeza, como ahora las de John Wick con Keanu Reeves a la cabeza, es que estás viendo cosas que son espectaculares pero posibles.
Lo que tiene igual, me parece, para sentar también un par de diferencias entre esas, yo no soy fan ni seguidora de las Misión Imposible, ya sé, me están todos mirando mal en este momento.
Tenés que sentarte y hacer un maratón. Yo hice eso el año pasado y fue lo mejor que hice.
Siento sus miradas.
Sí, claro, estoy sintiendo cómo me juzgan. Pero lo que tiene es que quizás en Misión Imposible es así, porque el que estuvo siempre fue Tom Cruise. Tom Cruise hace eso. Lo que tiene la John Wick es que el director es así.
Claro.
Y consiguió un actor como Keanu Reeves que está dispuesto a hacer esas cosas.
Sí,
pero
sí.
Halle Berry lo que contó fue, mira, te queremos para John Wick. La llamaron para contratarla, pero le dijeron, la cosa es así, o sea, vos vas a estar en John Wick, tenés que entrenar 6 meses. Halle Berry pasó 6 meses entrenando 5 artes marciales diferentes, más o menos. Se quebró 3 costillas en el proceso para poder hacer sus propias escenas.
Sí, y que encima tiene una participación relativamente corta en la película. Tenés que imaginarte lo que tiene que hacer Keanu Reeves.
Y Keanu Reeves cuenta que está entrenando con todo el proceso de preproducción. Son 7 horas al día, 5 días a la semana que entrena.
Claro. Sí, hay
claro,
algo...
todo tipo de arte marcial, jiu-jitsu, judo, un montón de cosas.
Sí, me parece que una de las cosas que de atractivas que tienen estas películas, tanto La Misión Imposible como las de John Wick, es que tienen como una cosa casi documental, ¿no? De que vos estás viendo la posta, tipo, estos actores que están poniendo el cuerpo, casi como si fuera un documental de su propia producción.
Yo no sé si llamaría documental, es como un show.
Claro, sí, pero son los propios actores.
Claro, ¿no? es como un show de circo prácticamente.
Sí,
en
claro,
el que está...
¿viste ese tipo de peleas que la gente paga para ir a ver? Sí, tipo eso.
Es una cosa así. Pero bueno, volviendo al tema de Buster Keaton, esta película, la tercera, me dio todo lo que podía esperar y más, ¿no? Empieza con estos planos de Wick escapando con su perro bajo la lluvia y yo dije, se perdieron que lo primero que vemos después de las tomas aéreas de Nueva York sea otra película de Buster Keaton proyectada en algún otro lugar, porque me parece que es necesario. John Wick llega a Times Square y de repente en una de esas pantallas famosas, verticales, es uno de los planos más famosos de la película más famosa de Buster Keaton, que es El maquinista de la Generala. Y ahí cuando vi eso de costadito, dije, esta película me va a dar todo lo que necesito.
A mí me pasó eso cuando dijeron, en dos momentos, cuando vi El caballo y cuando dijeron Casablanca, dije, ¡ay, sí!
¡Claro!
Cuando se mete en el establo, antes de que se suba el caballo, en el momento en el que entra al establo y empieza a usar caballos como armas, yo ya no podía más.
Sí, yo no lo puedo creer. No puedo más, dije, no puedo más. Igual tuve miedo de que salga herido un caballo, por suerte, ¿no?
No. Claramente, esta es una película... Estas son películas muy honestas, en donde te das cuenta de los gustos de las personas que las están realizando. Claramente aman los animales estos muchachos, porque la motivación de la primera película fue toda porque mataron un perrito. Acá los perros, bueno, ya vamos a llegar a ese momento, pero los caballos también son como animales majestuosos
pero aparte cuando se sube cual llanero solitario como esta figura de western actual recorriendo la ciudad arriba del caballo peleando contra los ninjas, dije, ay, cómo me gustan las pelis que me gustan.
Además, sí. Es eso, o sea, cine, si a vos te lo dicen, fuera de contexto, un tipo andando caballo en el medio de Nueva York a la noche peleando contra ninjas en motos, te parece una ridiculez y vos lo ves y decís, sí, dame más de esto.
Para esta clase de cosas existe en el cine, eso es lo que uno piensa cuando ve estas cosas.
Para, igual nos salteamos la parte de la biblioteca donde hay una de las peleas. Es la primera pelea.
La primera pelea de todas es recontra descolgada. Es este tipo que resulta que es un jugador de la NBA.
Hay que hacer parecer a Keanu Reeves petizo.
Sí, es un tipo altísimo que, bueno, dice esto que muchos nos podemos imaginar. ¿Quién va a saber que te maté 10 minutos antes de que se termine la hora?
Claro, porque además está esta cosa que creo que habíamos nombrado en CineQ. Hay una especie de honor en esta sociedad de asesinos. Sí, sí. El contrato se libera a las 6 de la tarde. Entonces, él está corriendo, pero cuenta con eso, de que faltan 10 minutos. Él para esto ya había despachado al perro, lo cual es hermoso. Dice, está muy atascado, cambio de planes, llevale el perro al conserje del Continental.
Que de la 2 sabemos que lo quiere mucho
al perro. Claro, que es un buen tipo el conserje del Continental. Buen tipo dentro de este universo que son todos asesinos, ¿no? Sí, pero
porque
bueno,
después al final...
Sí, no importa. Ya llegaremos ahí. Y él se va a la biblioteca a buscar algo, ¿no sabes? Además, busca algo súper específico. Cuentos rusos.
Sí.
Primera edición.
Bueno, hay que fijarse qué dicen esos cuentos
sí,
rusos.
Sí, sí, sí.
Claro, debe haber un significado. Sí, ¿sabes qué? Cuenta el director que parte del proceso es salir a caminar por Nueva York y ver en qué lugares les gustaría filmar.
Claro.
Y un día le agarró la lluvia, se metió a la Biblioteca Nacional Pública, no sé cómo se llama, pero bueno, es la biblioteca más importante de Nueva York.
¿Matar a alguien acá?
Básicamente, dijo, este lugar es hermoso, ya fue, hagamos una pelea acá. Y de ahí nació la idea.
Claro.
Porque en realidad podría buscar su...
botín, digamos.
Sí, su botín oculto en cualquier lado. Claro. Resulta que lo hace acá porque les gustó el lugar para filmarlo.
Es que de eso se trata también. O sea, la locación donde haces la pelea es muy importante. Y en John Wick siempre las eligen, pero están on point.
Sí,
que tampoco está vaciado de sentido. Más allá de que, encuentran este lugar que es espectacular para filmar. Y que dice John, en ningún momento es una pavada que estén ahí. Y sobre todo la construcción de este libro... que tiene las reglas y los pactos que hizo en otros momentos, sobre todo porque esta película está construida él como un marginado que tiene que empezar a hacer cumplir pactos que son de otra época, que ya no funcionan en cómo funciona el paradigma de los asesinos ahora.
Claro.
Son tipos viejos que se encuentran con un mundo que ya no es el de ellos. Y que tiene que ver con esta construcción de que él hace por lo menos 5 años que ya no es más asesino, al inicio de la película uno, y ahora se vuelve a encontrar un mundo que ya no es el de él. Y ahí es donde digo, che, esto está bueno, es más allá de piñas y caballos.
Sí, tal cual, tiene algo más. Algo que me causa mucha gracia, que es típico de estas películas, es que bueno, la primera película, cuando le matan al perrito, rompe con un martillo el piso de su sótano y tiene un montón de armas y un montón de estas monedas de oro, no sabemos de qué son. En la segunda va a un lugar atendido por aparentemente judíos ortodoxos en Nueva York, en donde lo hacen pasar a un cuarto y abren una caja de seguridad donde tienen algunas monedas y un arma. Ahora va a este lugar en donde hay, creo que 4 monedas, la cruz esta con la que se cobra un favor y la marca que ya había sido establecido lo que significa en la segunda.
Y la foto.
Claro, y la foto, una de las...
Que en todos lados tiene fotos de la mujer.
Uno de los últimos recuerdos que tiene de la mujer.
Pero
sería muy gracioso que en la cuarta vaya la antorcha de la Estatua de la Libertad, donde quedan claro. 2 monedas, ¿viste?
Como y ahí guardó,
un claro. cuchillo.
2 monedas y un cuchillo.
Y un tramontina.
Claro, ¿cuántas cosas tenía guardadas?
Pero con qué agilidad y con qué lenguaje preciso construyen 3 boludeces. ¿Entendés? Abre un libro y ves 3 sujetos y están cargados de significados, tipo, sin decir una palabra.
Y después el tipo
magnífico.
Que mide 3 metros vuelve con el libro de la Divina Comedia, que... En este momento no estoy preparado para interpretarlo, pero seguramente es por algo.
Y bueno, está en el infierno. Desciende al infierno para rescatar a su amada. Muchacho, hay que leer.
La teoría del infierno de Dante está ahí, que se puede relacionar con muchas cosas. Sí,
sí, es que no está rescatando nada, se está rescatando a sí mismo por ahí.
Y bueno, pero es el recuerdo de la esposa. Él tiene que atravesar el infierno para poder salvar el recuerdo de la esposa.
Ahí está, muy bien, Belu.
Bueno, tenemos esta secuencia de acción increíble en la que le rompe la mandíbula con un libro.
Y después el cuello.
El cuello todo lo hace mierda y
es
ahí
increíble.
Va sintiendo el enojo y la frustración que tiene el tipo.
Sí, la verdad que sí.
En la primera habíamos escuchado, no visto, que John Wick había matado a 3 personas con un lápiz. Bueno, acá vimos que mató a alguien con un libro, como que le gusta matar con objetos de librería.
Es parte del desafío de hacer estas películas, de encontrar situaciones, objetos cada vez más inverosímiles para matar gente.
Bueno, algo que me gustaba mucho de The Bourne también, cuando tipo pelea con una revista, o sea, cosas, no sé, súper random que las encuentran la vuelta.
Yo le encuentro muchos paralelos también a esta saga con la de Bourne.
Es que es la de esta década de Bourne.
Me gustaría ver una pelea entre Jason Bourne y John Wick. No sé,
ya gana.
Pasa que el problema es...
Están filmadas las 2 sagas de maneras muy, muy diferentes.
Es que yo iba a decir eso.
Muy diferentes.
Yo trato de alejarme del tema de tipo el personaje que está interpretado por un actor lindo y carismático. Creo que lo que más diferente tienen es justamente la manera de filmar. Por eso sería incompatible. ¿Cómo la filmas? ¿Con la cámara que no se para de mover o viendo los movimientos como...
Como tomas largas, sí, claro.
Claro, eso es lo que hace que sea incompatible.
La tendrías que filmar con cámara moviéndose porque estoy segura de que Matt Damon no puede pelear como te mostraban que peleaba.
Claramente, y bueno, ahí tenés, Stalesky como creador del personaje John Wick no lo permitiría. Porque justamente el chiste de estas películas es ver cada uno de los movimientos.
Bueno, estoy imaginando que sean reales igual. No que estén filmados.
Claro, bueno,
quiero ir a ver esa pelea.
Si fueran los personajes, estoy viendo pelear al personaje de Jason Bourne contra el personaje de John Wick. Claro. Gana John Wick igual.
Cae Ethan Hunt en el medio y lo separa.
Claro.
Chicos, tenemos que estar juntos.
Bueno, ahí resulta que pasa por el barrio chino y un montón de personas de distintos países de Asia, supongo, no sé de dónde serán, lo persiguen hacia... Una especie de local
de armas.
Sí, de antigüedades. Primero pasa por un montón de lugares con antigüedades y para en un lugar en donde había una colección de armas antiguas espectacular. Ahí vemos uno de esos homenajes hermosos. Cuando está como 2 minutos armando un arma con distintas partes.
También está esta belleza de la dirección de arte en todas las películas que se toman el tiempo de mostrarte los objetos. O sea, acá estas armas antiguas. Después los cuchillos, que hay 40 modelos distintos, o sea...
Pero bueno, lo que estaba diciendo es que esto es un homenaje a un momento del Bueno, el Malo y el Feo en el que el feo, Tuco, va a un local de armas y arma un revólver con un montón de partes de distintos revólver. El revólver es...
Es verdad, no me había acordado de eso.
El director dice que es un homenaje, o sea, no es coincidencia. Lo curioso es que todo este quilombo lo hace para un tiro. Que me recuerda el momento de John Wick 2 en donde Lawrence Fishburne, no me acuerdo cómo mierda se llama, Morfeo, le da un arma con 7 balas y vos decís, las va a estar usando con mucho cuidado y cuando llega al lugar donde estaba yendo, las usa en un segundo. 7 tiros a la cabeza, 7 tipos menos y después le roba el arma a otra persona. Es un chabón que usa sus recursos muy rápidamente.
Sí.
Después viene la escena que yo quiero llamar, o el momento que quiero que llamemos el pasillo de los cuchillos.
No, es espectacular. Aparte, ¿cuánto dura? Es increíble.
Si bien el momento del libro está muy bueno, creo que este es el momento, el primer momento de la película que va a la historia.
Sí, ni hablar, ni hablar. O sea, el del libro fue como una cosita para empezar, como para entrar en clima.
Una probadita.
Sí,
sí. Acá ya se mete de lleno.
Y esto es prodigioso, pero increíble.
Y acá tenemos
increíble.
Humor físico, porque es... Sí.
Yo acá me estaba pero cagando de risa y siendo muy feliz y me sentía mal porque estaba viendo sí. gente
pero
morida, cuchillada.
Vicky, son asesinos. Vos tenés que pensar eso y además pensar que es ficción y está todo bien.
Aparte, acá está el código. O sea, si vos empezás tu película súper violenta mostrando imágenes de Buster Keaton, es una forma de decir, esta no es gente. Lo que estás viendo claro. Es un show humorístico, está bien.
Claro,
ultra
y al final se paran todos y saluda. Tipo.
Claro, una cosa así. Me parece que se sobreentiende eso. No sé cómo fue el caso de ustedes, pero cuando yo la vi, todos estaban riendo.
Sí, no, sí. Yo estaba en función de prensa y hay algo que pasa que es muy gracioso, que en las funciones de prensa, los prensa intentan no ser gente, entonces no reaccionan mucho a las películas, entonces si hay un momento que te da gracia es como, se ríen por lo bajo.
Están como con la carita
del
emoji que piensan.
Lo mismo, claro, es como que intentan mantenerlo bajo. Fue una de las pocas veces que escuché a esa gente cagarse de risa.
Es que la verdad que es tremendo. De hecho, yo que también me considero un espectador que ya vio de todo, hubo un par de momentos que, aparte de reírme, creo que el momento final en donde le clava el cuchillo en el ojo,
ese homenaje a un perro andaluz, no más. Claro. Sí. Están por todos lados.
Eso lo dudo un poco más, pero en una de esas...
Vamos a echarla. La próxima vez
no
que
sé
lo
si
vea
en ese momento, o en el momento en el que tira el hacha y le rompe el cráneo a...
A otro de
que
los
encima, al último que quedaba en ese momento vivo. Está en foco el tipo con el cráneo
romperse.
Y Keanu lo tira como de allá, 3 metros.
Fuera de foco, tirado en el piso, tipo.
Nada, para mí es uno de los mejores momentos de la película. No, y lo que quería decir es que en un par de momentos en esta escena, lo que sea, aparte de reírme, dije, o sea, me salió decir cosas como, no te puedo creer, pero en voz alta.
Sí, es terrible, pero la película hace eso. Es como...
Muy difícil que hoy en día me pase eso, me sentí como un nene.
Sí. Es esa sensación. Es medio extraño compararlo con ser un nene, pero es esa experiencia de estás siendo extraño. Increíblemente feliz y te está sorprendiendo.
Bueno, y otra anécdota de cómo se creó esta escena... aparentemente el concepto fue este. Stalesky recuerda que de chico, y o sea, no solo en esta entrevista, sino en otra entrevista escrita que leí, le dice al entrevistador: vos de chico seguramente intentaste tirar un cuchillo a un árbol para intentar que quede clavado. ¿Cuántas veces te salía? Y los entrevistadores normalmente dicen: nunca, una vez me salió y me quedé re contento. Bueno, en las películas normalmente cuando alguien tira un cuchillo siempre invoca a todos. En esta secuencia la idea era que 1 de cada 3 cuchillos van a impactar.
Es hermoso porque además los ves que tipo los golpea el mango y les duele. Se están cagando mangazos en un momento.
Hay un momento en donde uno de los malos tira 2 cuchillos. Justo John Wick pone en el medio otro de sus compinches.
Y le tira todos.
Nada, es espectacular.
Sí, después hay uno que está todo clavado, lleno de cuchillos por todos lados. Hay uno que vuelve y le saca un cuchillo de lo que estaba clavado.
Sí,
y le vuelve el otro esmanillo.
Nada, es espectacular. Bueno, otro momento muy increíble, más recordándolo sabiendo lo que va a terminar siendo esa escena, es cuando se dan cuenta de que están en el pasillo de los cuchillos.
Creo que miran para el costado,
mira
el
costado
y
rompen con... O sea, los dos prácticamente al mismo tiempo rompen con el codo y ahí se empiezan a tirar. Nada, este momento me parece que va para la historia del cine. Así te lo digo. Es espectacular. Poco después sale de este edificio y lo ven otros que ya habíamos visto que habían recibido el mensaje, que se entiende que serán rusos.
No, me parece que eran italianos.
Y ahí... sale otra de estas ideas fantásticas de Chad Stahelski y su equipo. Aparentemente en sus recorridas por Nueva York, un día de mucho frío, camina por Central Park y ve que no están los típicos caballos que se usan para dar paseos y qué sé yo. Y le pregunta a alguien, dice, ¿qué hacen con los caballos cuando hace frío, cuando llueve y no pueden estar? Y hay un establo acá en la Quinta Avenida. Y el tipo dice, hay un establo en plena ciudad...
Y ahí el tipo dijo, tengo una idea. Y llamó al productor y le dijo, ¿vos te parece? Sí, confía en mí.
Escuchá esta anécdota. Combinó eso con decir qué extraño que haya un establo de 4 pisos llenos de caballos en plena ciudad de Nueva York, la ciudad más, una de las ciudades, viste, más
densamente
poblada.
Y que nadie nunca
poblada.
Lo haya usado.
Claro, que nadie lo haya usado. Y él recordó que en su carrera como doble de acción, que de ahí viene este tipo, una vez un caballo lo pateó y lo tiró a la mierda.
¿En serio?
Sí.
Y seguro.
Entonces, bueno, en la entrevista esta que, larga que les digo que escuché, dice, listo, muerte por caballo, ya está.
¡Muerte por caballo! ¿Ustedes dijo, entienden es, lo es que
me imagino anotando así en la libretita?
Muerte por caballo. Para que nos demos una idea de la clase de persona.
Tipo, y el guionista después lo mira como... ¿Qué? ¿Desarrollar la idea?
Claro.
¿Qué?
¿Qué más hay acá?
Pero bueno, la secuencia en el establo está espectacular.
Increíble.
Se nota que es uno de los pocos raros momentos en la saga de John Wick en donde debe haber mucho trabajo CGI.
Y no creo que le haya pateado la mandíbula a nadie el caballo.
Los caballos son reales. Lo que quiero decir es que me parece que se nota un poco...
El momento de la patada es CGI.
Sí.
Hay varias patadas igualmente. Pero lo que quiero decir es que me parece que se nota que al doble de acción lo tiraron para atrás.
Sí.
Probablemente el doble de acción no estaba en ese momento ahí y los caballos estaban en momentos separados.
Pero es ver ese momento de él utilizando los caballos y cómo los caballos responden a él. Hay algo también de esta cosa de la relación de los animales con John Wick.
Sí, él entiende.
Claro. Los caballos responden a él, pero él les pega y dan esa patada para atrás, le vuelan la cabeza a los tipos. Es increíble. Y esto que dice.
Pero aparte. Aunque esté hecho con CGI o haya algún tipo de truco, se siente tipo la violencia con la que patean y te duele.
Cuando ves la primer patada, es como que la sentís. Vos te, primero, boquiabierta, porque es como, no puedo creer que acabo de ver que mataron un tipo con un caballo en estas películas. Te sorprende y después, no es que lo hacen una vez, lo hacen varias veces. Él subiéndose al caballo, que como dijo Belu, tipo llanero solitario.
Sí,
atándolo al otro atrás.
Eso es re de película de western.
Sí,
tipo,
el
tipo que queda arrastrado por el caballo que sale es re de western.
Es maravilloso. Después él sale, está andando a caballo en Nueva York y lo están persiguiendo ninjas en moto.
Sí, estos dos tipos de motos también habíamos visto que habían recibido el mensaje. Me gustó mucho cómo el momento es bastante corto. Hay un par de planos en donde lo ves a Keanu Reeves andando a caballo. Sin cortes vemos que las motos se estrolan contra un auto. No sé, son esas cosas que digo.
Son
no.
magia, es magia.
No,
aparentemente, es Keanu Reeves andando a caballo.
El momento donde Keanu Reeves hace como esto que se tira de costado en el caballo, tipo lo que suelen hacer los motociclistas. Yo creí que era falso y es real, o sea, realmente hizo eso en el caballo y disparó un arma, o sea...
Tenía una especie de arnés que le permitió hacer eso, o sea, Keanu Reeves andando a caballo haciendo esas piruetas.
Igualmente
porque estaba
es mega
protegido.
Complejo hacer eso.
Sí, tenía un arnés y él dice que cuando Chad le dijo, vas a pelear arriba de un caballo y te vas a tener que caer al costado, y él se quedó como...
¿Qué?
Si vos decís, sí, claro, obvio, lo hacemos, confío, pero ¿cómo
aparentemente
lo
el equipo, digamos, encargado de esta clase de cosas estuvo... 2 meses desarrollando el arnés especial este que hicieron.
Para no
matar a Keanu Reeves. Esa pequeña secuencia es espectacular. Y ahí la película baja 5 cambios. Sucede la visita a Rusia, que ya la mencionamos. Pasémosla rápido. Solo para intentar que este podcast no dure.
No sea eterno, tipo nosotros tirándole flores durante 4 horas a la peli.
John Wick termina en Casablanca. Mientras tanto, se presenta el personaje de la adjudicadora.
Amo los nombres que le dan a eso.
Primero, ¿y cómo va ampliando este universo? No solo hay una high table, los continentales sabes que están en todo el mundo y que tienen ciertas reglas. También hay personas dedicadas a hacer cumplir estas reglas y el personaje este de la adjudicadora que viene a investigar y a decir... todos ustedes fueron responsables también de lo que hizo John Wick, así que ustedes también tienen que pagar. Hay toda una cosa medio burocrática pero asesina al mismo tiempo, que es maravilloso
el tipo de castigo que se le da al personaje de Angelica Houston y al de Lawrence Fishburne, como que todo muy poético, o sea, le diste 7 balas y tendrás 7 cortes, o sea.
Sí, una de las cosas que a mí más me gusta de este personaje nuevo que conocemos, porque dentro de todos los personajes que vemos, creo que los nuevos son Angelica Houston, Halle Berry y la adjudicadora, ¿no?
Bron. Está mucho. Si no, nadie se acuerda del nombre
Bron.
Bron más rubio.
Es que de hecho no sé si tiene nombre ni siquiera. No, de hecho algo curioso que me pareció interesante, y ahora te permito que hables de tu descubrimiento porque...
Está bueno.
Está bueno. Es que la primera película de John Wick era muy masculina.
Sí.
De hecho, la única mujer, el único personaje mujer es la esposa que muere, de cáncer.
Perkins.
Y después Perkins, que termina siendo ejecutada por 8 hombres al mismo tiempo. En la segunda, Van un poco en otra dirección. Está Ruby Rose sordomuda.
Me encantan esas decisiones que toman.
Está bárbaro. No sabes actuar, vas a ser sordomuda.
Es un poco extraño que el personaje femenino más importante haces que sea mudo.
Bueno, pero también no sabe actuar, entonces está bien, bueno, que la hagan sordomuda.
Puedes elegir otra actriz también. Y de, bueno, está también la hermana del Tano, que decide morir por sus propios términos, pero también muere a los 5 minutos de ser presentada. De nuevo, una película tal vez demasiado masculina, considerando que las mujeres son, viste, poquito más de la mitad de la población del planeta Tierra. En esta me parece que se va en otra dirección, Halle Berry, Angelica Houston y
la adjudicadora.
La adjudicadora, que igualmente tiene algo muy curioso.
Tiene algo muy curioso y que me parece que no es casual el casting que hicieron de este personaje. Esta actriz, es difícil ponerlo en palabras porque en nuestro idioma habla en género, digamos, es actriz o actor, se identifica como una persona no binaria. O non-binary.
Sí.
Y es la primera actore que ha hecho de una persona no binaria en una película, digamos, en una serie.
Lo cual es muy interesante.
Lo cual es muy interesante porque hay algo de la androginia y de que ella es mucho más joven de lo que son todos estos personajes. ¿Sí? Y sobre todo manteniendo como un poco estas ideas temáticas de que él es el marginado, de que se vuelve a integrar un mundo que no conoce, al que no responde las reglas que él conocía anteriormente. Y la cara de este mundo que ya no es este personaje que es andrógino, que es más joven, que viene a imponer las reglas de esta mesa alta, de esta high table, y que por imponer este mundo nuevo, todos estos viejos, porque todos los demás son viejos, tipo Keanu Reeves, Lauren Fishburne, Angelica Houston, Halle Berry, son todos tipos de por lo menos 50 años, se terminan clavando cuchillos por la espalda. Tipo, Winston lo termina traicionando porque no es capaz de integrarse a este nuevo mundo que representa a este personaje.
Sí, es interesante esa interpretación. Me parece que hay una cosa ambigua, porque este nuevo mundo que representa esta actriz, o como querramos decirle, yo asumí que era una mujer.
Está como ligeramente más femenina la película, estaba como.
Claro. Igual pero sí te da como esta vibra andrógina.
Tiene una onda andrógina. Bueno, cuestión es que estos personajes, después cuando conocemos al capo, el único que está por arriba de la High Table, es más joven que Anu Reeves también. Creo que hay una cosa ambigua porque son esta gente joven que está haciendo que este mundo sea más rígido que nunca con sus reglas, tal vez, pero las reglas son representan un mundo antiguo también. Uh-huh, entonces es como, claro. Yo lo veo un poco, y acá tal vez es sobreanalizar una película que por ahí no pide ser analizada tan por este lado. Yo lo veo como el mundo moderno en donde los ricos cada vez son más ricos y cada vez abusan más de su poder, cuando en realidad son reglas que nos preceden a todos, pero que están siendo cada vez más abusadas, se podría decir, por gente joven que no necesariamente joven, pero bueno, la gente que viene, que tiene la suerte de estar en estas posiciones.
Sí, hay algo de que me parece que durante toda la peli está puesto en juego esto de que, bueno, las reglas son reglas y las seguimos solamente porque nosotros decimos que son reglas y nosotros decidimos que sean reglas y nosotros decidimos honorar los pactos, pero son tan azarosos y raros como cualquier regla que nosotros nos autoimponemos, digamos, no son verdaderas. Y me parece que hay como un poco un juego durante toda la película de decir, che, bueno, este mundo en el que vivimos existe porque nosotros decidimos que sea así.
Claramente. Pero bueno, también se da a entender de que existe hace muchos siglos y supersede a...
De hecho, Bron usa eso. John Wick llega a Casablanca, le pide a Angelica Houston un salvoconducto a Casablanca, ella se lo da sabiendo que eso le puede costar caro, pero tiene que honrar esta cosa, pactos del pasado, entonces está bien, lo tiene que cumplir. Él llega a Casablanca y va a buscar al personaje de Halle Berry. Halle Berry lo recibe con un arma. Tipo, y entendés que hay algo. Ahí hay. Lo primero que él ve es una foto de Halle Berry con una nena y los dos perros. Después te enterás que él se encargó de poner a salvo a la hija, lo cual me da a entender de que en algún que probablemente en la 4 quizás Halle Berry vuelve.
Claro.
Porque hay un tema, claro. Hay algo de la hija que dicen que ella no sabe dónde está la hija y fue John Wick.
Claro, aparentemente ese fue el favor que. Claro, ese fue el favor que le hizo.
Por eso él tiene ese marker. El
marcador. Ese marker que ya habíamos aprendido cómo funcionan en la serie.
Claro, entonces ella le debe un favor, él le dice. Me tenés que llevar con... Además, lo único que le pide es... No necesito que mates a nadie. Necesito que me lleves a hablar con tu ex jefe.
Claro. Sí, sí, es interesante también la escena con el ex jefe, que es Bron.
Al que vamos a llamar Bron porque no sabemos cómo se llama.
Recordemos que el pelotudo que se manda la cagada en la primera era Theon.
Claro.
O sea que claramente sí, les gusta Game of Thrones. Ya en la segunda habíamos visto que Winston se estaba reuniendo con un viejito que le había llevado una valija con monedas.
Sí.
Uh-huh. Y Winston dice, están hermosas, voy a encargarme de que empiecen a estar en circulación. Algo que me parece muy interesante, que me parece que hace más interesante el mundo de asesinos, es que una de las cosas que dice Bron es, esta es la primera moneda que jamás fue...
utilizada,
sí. Sí, hecha, no sé bien cómo es la palabra. No tiene mucho valor... Lo cual me da a entender de que parecen de oro, pero por ahí no son de oro, por ahí son de lata.
Claro, sí, pero para mí, claro, de vuelta, está puesta esta idea en juego de que las cosas tienen valor y las ponemos en, claro, una repisa porque,
claro,
nosotros...
Claro, o sea, un billete de $100 es un intrínseco, pedazo de papel, pero vale $100.
Me gusta el pequeño cambio, que es un poco retcon, ¿no? Porque las primeras veces que vemos estas monedas en la primera película, la idea es que pensemos que usan doblones de oro, sí, como si fuesen piratas y wow, tienen...
Claro, pero al mismo tiempo es el... Son las cosas que ellos intercambian, o sea, puede ser un cacho, podría ser un cacho de cartón,
claro,
si quisieran, pero
me
el
gusta,
tema
es como
el
dinero.
Las cosas valen tanto y nada, yo te tengo que dar tres de estas monedas porque el servicio que me brindaste vale tres de esas monedas. Es hermoso.
Sí, y ahora estamos reflexionando sobre el capitalismo gracias,
claro,
a
Tom
Wick. Claro.
Sí, ven que está buenísima la película.
El dinero tiene el valor, o sea, el dinero tiene valor porque nosotros le ponemos ese,
claro,
valor. Bueno. Resulta que este tipo le dice cómo encontrarse con esta persona. O sea, acá tenemos una cadena de cosas que cuando te las pones a pensar bien se nota que son excusas para llegar a estos momentos, ¿no?
Claro.
Porque John Wick...
Bueno, John Wick en desierto era también una de las cositas anotadas.
Claro. Claramente.
Sí.
De hecho,
John Wick con traje en el, claro,
desierto.
Homenajeando, sí, 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 a Lawrence of Arabia.
Sí.
Arabia.
Sí. Es una cosa así. Bueno, obviamente en este momento estamos en Casablanca, que... Qué mejor lugar para escaparte de una guerra que Casablanca. El que quien haya visto ese gran clásico de la historia del cine entenderá. Bueno, cuestión es que al final de la escena con Bron, resulta que quiere que le regale un perro.
Y ahí vos decís, señor, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a hacer eso? Y además hay una cosa de que ella lo caga a trompadas porque él... No solo le dice, dame al perro, y ella le dice, las bolas, te doy al perro. Él le dispara al,
sí,
perro,
dispara,
que tiene...
Chicos,
tiene chaleco antibalas.
Ay, no,
perro.
Amo los chalequitos.
Maravilloso. Y ella mata a todos los que están ahí. Y él la mira con cara de boluda, era necesario. He shot my dog.
Y él
te
dice,
entiendo.
Entiendo. I get it.
I get it. Tipo, y sí, si alguien
otro
te
momento
puede entender.
En el que toda la sala se rió.
Claro.
Después viene una escena, una secuencia de acción que es, para mí, un poquito larga de más, pero porque están mostrando esto... Vos recién decías a Halle Berry la tuvieron entrenando como a Keanu Reeves durante,
sí,
meses. También hicieron todo un trabajo para que los perros la obedezcan a ella, al punto,
sí,
de que los perros vivieron con ella,
¿sí?,
para lograr estos momentos.
Uh-huh.
Y hay,
sí,
cuatro
es todo muy increíble, la verdad,
o cinco momentos en donde vemos unas coreografías con los perros que, de nuevo, es para la historia.
Pone, sí, la espalda, le da la orden y el perro salta una pared para morderle la entrepierna al tipo que está arriba.
Ese es el momento que más
para
sentí...
¡Para esto existe el cine!
Sí, este es el momento que más sentí como si fuese un show de mundo marino que estamos,
sí,
viendo.
Claro.
¿Viste?
Hagan su gracia, perros.
Lo interesante de esta escena es que seguimos más a Sofía que a...
Sí,
sí, sí. Hay una secuencia larga donde ni siquiera vemos dónde está John Wick y la seguimos a ella y a sus perros todo el tiempo y me pareció maravilloso.
Y aparte hay planos súper largos, bastante generales, en donde Sofía mata, voy a decir, 23 personas, seguramente son 3 o 4, pero es increíble. O sea, parece que hay un ejército ahí y después de esa secuencia de eventos da una orden y vemos a los dos perros que salen de dos lugares perfectos y atacan a dos chabones. Entonces es como...
Sí.
No, ¿por qué se la complican tanto? Si el plano era solamente los perros haciendo algo, ya era espectacular. Pero encima te... O sea, para el que ve, para el que presta atención a esta clase de cosas, el que tiene el ojo más entrenado, el que está más acostumbrado a ver estas películas y que está cansado de que sea todo mentido, decís, ah, no solo estos perros hicieron algo espectacular, sino que hay una secuencia de 20 acciones antes en, ¿sí?, ese plano.
Son re inteligentes, esos perros son más inteligentes que yo.
Uy, sí. Cualquiera de nosotros, eso completaba, no es vos. Son más inteligentes que yo, que Fede, que Vicky, que el oyente, sí, del otro lado, cuando se da la culpa del oyente.
Probablemente. Y bueno, nada, esa secuencia, de nuevo, a mí me pareció un poco larga, un par de momentos en donde dije... O sea, un par de momentos donde hay planos en donde simplemente ves a Keanu Reeves matando 16 personas distintas que decís, esto creo que le faltó un poco de ajuste, y no se animaron a sacar algunos de estos planos porque están buenísimos.
Están buenísimos, sí.
Porque...
Pero a mí también me pareció un poquito larga, pero vale la pena.
Sí, pero la vez sí,
no se puede reprochar, porque claro, realmente se nota que costó todo tanto que no lo puedo sacar. Una de las cosas que le preguntan en esta entrevista, Chad, ¿cuánto duraba tu primer corte? El primer corte duraba 3 horas y media, ¿entendés?
Yo lo quiero, si me lo puede mandar, no tengo problema.
Yo lo revería al mismo tiempo que entendés. Ya de por sí una película de pura acción con un guión bastante flaco, si bien que está bien, como estamos diciendo, que dure 2 horas 10 como dura esta, o 2 horas casi 10 como dura la segunda, es un poco mucho. Está bien que lo hayan ajustado.
Sí, no, sí, perfecto.
De hecho, bueno, con Vicky, no sé si fue el caso de ustedes, pero con Vicky estábamos diciendo, salimos apabullados, y imagínate si
llegan 3 horas.
Sí, era demasiado.
No puede durar 3 horas
una película. Es que para mí está bien.
Está bien, pero quiero ver el corte de 3 horas y media.
Pero bueno, para que te des una idea, cortaron un montón y esa escena la dejaron así como es, porque evidentemente estaban enamorados de esos momentos.
Es que estuviste 6 meses entrenando a los perros y no vas a cortar nada.
Claro, estaba el güey con una pistola en la cabeza en la sala de montaje.
Lo entiendo perfectamente.
A mí no me sacan nada de los perros.
Particularmente
después
porque...
sale la escena de la camioneta, que los perros se meten adentro de la camioneta a matar a los tipos. Y además esta cosa de que los
cuando
perros...
Cuando ya creíste que había terminado.
Que ya había terminado, no, sigue afuera, porque la camioneta les corta el camino, pero no se dan cuenta que están yendo contra una señora que controla a los perros y Joey, que entonces no tenés chances. Los hacen mierda en el momento. Y después los perros tienen esta cosa que son súper violentos, pero de repente son súper tiernos. Cuando los llaman para que se suban, son 2 cachorritos.
Se suben, sí. Hay el plano en el que se aleja el auto, se detiene 2 segundos en los perros que están como súper tranquilitos mirando por la ventana.
Máquinas de matar.
Son re bipolares los perros.
Lo que hicieron con los perros y los caballos en esta... O sea, como decía, Misión Imposible, las misiones imposibles se superan en... Bueno, ya sabemos lo que pasó en Fallout, no hace falta repetirlo. Hay un podcast bárbaro que me gusta mucho cómo quedó, que grabamos con Vicky el año pasado sobre ella. Se superan de determinadas maneras. Acá se quisieron superar, bueno, ¿qué es más complicado que lo hicimos en la segunda? Animales. Los animales son lo más difícil.
En la próxima hay bebés asesinos.
Claro, niños. Sí, sí.
Tenés así la... John Wick y la escuela de asesinos. Claro.
Sí, es lo próximo es Black niño. De los bueno, es como sucede después de ver Fallout. ¿Cómo te superas con esto? No tenemos idea, pero lo van a hacer.
Lo van a hacer, no tenés dudas.
Confío en Chad y en, ¿cómo se llama?, y en McQuarrie.
Bueno, después podemos adelantar rápidamente la parte del desierto que dijimos. Está compuesta de planos hermosos. El momento en que se encuentra con el Pedro Pascal lookalike, para mí...
Está buenísimo cuando se corta el dedo y esta cosa del sacrificio y de entregar el anillo, lo último que tiene.
Sí.
Igual hay una cosa, es súper efectiva, pero al mismo tiempo, ¿viste? Uno piensa, ¿no te podías sacar el anillo? Te estaba trabado, ¿podías hacer el truco con el hilo?
De nuevo.
Claro, era yo igual creí que iba a clavarse la mano como algo parecido a lo que le habían hecho a Angélica.
Sí, yo pensé lo mismo y de repente, se cortó el dedo.
Es que como no están las reglas específicas, uno puede entender de que se supone, eso es lo que se supone que tenía que hacer.
Sí, sí, obvio, pero al mismo tiempo el otro saque el anillo, ¿sí? Lo podía sacar.
Bueno, y todo este momento del desierto.
El tipo labura con las manos, no le hagas eso.
Claro. Y todo este momento del desierto y, bueno, la especie de campamento, es muy de película de aventuras. Recuerda a Lawrence de Arabia, como también recuerda, qué sé yo, a cosas indianayonescas. O sea, te vas de código. Sí. Enseguida vuelve a Nueva York con la promesa de que va
bueno,
a matar a
Winston.
Bueno,
acá logra que el tipo este le dé, claro, le saque el estatus excomunicado a cambio de que mate a Winston.
Claro, que me parece que no es tan importante el hecho de matar a Winston como si fuese alguien difícil de matar, porque lo podrían haber...
No, sino la relación que tienen.
Claro,
que
sino el obedecer.
Claro, el obedecer, exactamente.
Claro.
Es medio similar quizás a lo que había pasado con William Dafoe en la primera, que a William Dafoe le ofrecen plata para matarlo... Y él decide no hacerlo y después él tiene que pagar las consecuencias.
Claro. Bueno, uno
viene
de los,
por
claro.
ese lado, me parece. En este mundo de asesinos es un... no es tan importante que lo mates, sino que cumplas claro. con lo que dijiste.
Uno de los temas un poquito más subrayados de la película son las consecuencias. De hecho, sí. John Wick, que es un tipo de que pocas dice, palabras, sí. dice la palabra consecuencias. Creo que
sí, como dos veces.
22 veces.
Pero bueno, él llega a Nueva York y acá se dan las escenas de acción increíbles sí, sí. con esta mafia, este tipo divino del que no me acuerdo del apellido.
Mark Damasco.
Mark Damasco.
Que nombre re normal.
Ahí tienen una entrevista que nos pasó Fede, increíble, en Vulture, de vuelta está en inglés, sí. pero si la quieren leer es espectacular, en la que el tipo cuenta que lo llamaron para ser de un villano número 4, claro. una cosa así. Sí. Y de repente Chad le manda un mensaje tipo, che, llámame mañana. Él, y le dice, mira, se nos cayó, vos podés. Y el tipo es fan de John Wick y es fan de Keanu Reeves. Y esto no es un detalle menor, porque va a ser a una de las escenas quizás más graciosas de la película.
Sí. Antes hablemos un poco de este grupo de gente que es contratado, entre comillas, por la adjudicadora. O debería decirle adjudicadores.
No sé.
No importa. Yo.
The adjudicator.
Soy chapado de la antigua, pero ¿viste? Intento entender. Díganme cómo se supone que le tengo que decir.
Habría que leer el guión, cómo está escrito.
Claro, y pero pasa que,
inglés, claro, sí, pasa no, que claro. en inglés no hay género.
Es que, claro, sí, no tiene género.
Bueno, en inglés no hay género, el subtítulo estaba adjudicadora.
Bueno, cuestión es que a estos tipos ya los estuvimos conociendo, que son ninjas que desaparecen en las sombras.
Es espectacular, de repente lo estás viendo acá y están del otro lado, son Drupi con katanas.
Parte de la crew de este tipo, que se llama Zero según los créditos, son los actores de The Raid. ¿Ustedes vieron The Raid?
No vi The Raid, pero sabía que son bueno, conocidos.
The Raid es una película de superacción de Indonesia en donde en las peleas se pegan de verdad. O sea, no sé cómo hacen, pero o sea, parece que se están pegando de verdad, de nuevo con planos generales, largos. Que alguien los separe porque se están matando de verdad. Es toda una especie de... O sea, el director de esa película armó una crew que...
De gente que no se muere. ¿No?
Crearon un estilo de pelea en donde frenan los golpes justo antes de que impacte, algo por el estilo. Y son espectaculares. The Raid 1 es súper recomendable. The Raid 2 es un poco más floja, pero tiene peleas espectaculares igualmente. Y estos tipos ya los llevaron a varias producciones yankees. Esta es una.
Es que cuando los ves peleando realmente es impresionante y es hipnotizante verlos pelear.
Sí, es increíble.
Sí, sí. Y que son los que sobreviven. Que
además.
Son los dos que le dicen...
Bueno, esos dos de repente en el momento de la estación de tren y en el momento de las motos no aparecen y dije, ¿serán uno de los de cascos que los mataron? No, los están reservando.
Los están guardando.
Pasa que no tiene sentido que no estén ahí en ese momento. Pero bueno.
Tenés la escena, él se escapa de Central Station y los persigue. Él se va en moto y los siguen. ¿Cuáles son? 8 tipos,
sí.
O 9, porque van sentados, viste, de a 2 en las motos, y es Keanu Reeves matando tipos con katana en moto, es mágico.
Hay un plano desde atrás donde sacan todas las katanas al mismo tiempo.
¡Ay, qué lindo!
No, y hay un par de planos en ese momento, hay cortes, pero creo que está todo contado en 3 planos largos. Sí. Este es el otro momento que combina gente andando en moto de verdad con pantallas verdes, máquinas de viento, un montón de cosas. Es lo más difícil. Está bastante
si
bien.
No quieres matar, es sorprendente que no hayan matado ningún extra en el
video. Está bastante bien logrado al mismo tiempo que creo que un poquito se nota. El borrón de fondo tiene...
Para verlo igual hay que hacer un esfuerzo bastante grande porque lo que tiene es que uno a esa altura está... Tan cebado con toda la acción que...
No, pero le quiero hacer un poco...
Claro, aparte pasan muchas cosas al mismo tiempo, sí.
Claro.
Le quiero hacer un poco el foco porque me parece que se nota en la textura. O si no te das cuenta conscientemente, un poco inconscientemente, sí. Y eso es lo que hace que las películas de supuestamente acción, tipo las de Marvel, no sean tan satisfactorias como algo así. Porque realmente se siente.
Porque las ves en todos lados. En esta quizás es este solo momento en el que decís... Y sí, esto no pasó, pero claramente porque se acaban de matar 2 tipos en moto. Pero que, menos mal que no pasó.
Mi punto es que se siente.
Por más
bien hecho que esté, se siente. Y es por eso que nos gustan tanto estas películas, cuando realmente se hizo un esfuerzo porque las cosas estén sucediendo delante de cámara. Después de ese momento de la moto... Algo que también me llamó la atención acá y que sucede en varios momentos de la 2 y de la 3 es que hay más momentos en los cuales... te das cuenta de que a John Wick lo están dejando vivir. De nuevo, Buster Keaton, no importa tanto porque estamos viendo un show de artes marciales, pero por ejemplo, cuando se encuentra con estas 2 motos al salir de la estación, uno de los de las motos saca un arma y lo primero que hace y trata de dispararle, y John Wick se la saca. Después las otras 8 motos nunca sacan las armas. Si las hubieran sacado, lo acribillan, punto. Está lleno de pequeños momentos así en donde decís...
¿Pero qué es más interesante? ¿Que tiren tiros pero, o que tiren
la pelea la katana?
Creo que en esta película está un poco mejor resuelto que en la segunda. Pero bueno, empezás a ver eso. Y en la primera, que la vimos en pantalla grande, como habíamos dicho, me parece que eso está muy cuidado. Nunca nadie tiene línea de fuego hacia John Wick y no dispara. Claro. Porque es más brutal, porque es más cruda.
Sí.
Acá toman por otro camino. Es
claro,
una
pero
es
que igual
que
en la pelea final también ya se nota y ahí ya lo resaltan. O sea, que lo están dejando vivir porque estos dos ninjas están disfrutando la pelea con John Wick.
Sí, sí. Ahí está justificado. Está
claro.
Perfectamente justificado. Y es parte de la historia. Pero me parece que hay algunos momentos en donde no está justificado. Donde si fuesen realmente asesinos lo habrían acribillado.
Sí, 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 totalmente. Pero bueno, al mismo tiempo es esto. Uno está tan subido a la acción en ese momento que decís... Y sí, está bien. Además, si lo hubieras disparado yo me hubiera enojado con vos. O sea, no pasa nada.
Pero por suerte no estamos viendo realmente asesinos. Estamos viendo asesinos de película.
Claro, por eso. Pero
bueno,
eso no que me
es esta persecución. Llegan al Continental, que de hecho
es
a mí me sorprendió que llegaran, claro, que fuera al Continental y que tipo pone la mano y de la nada aparece el conserje tipo, baja el arma. No, pero baja el arma.
Pero aparte, toca el escalón. O
tocó
sea,
el escalón, claro, eso. ¿Hasta qué punto llega el santuario?
De nuevo, estamos viendo como una cosa absurda. Es así. Después enseguida entran, hay otra escena absurda que es esta de la que hablaba este actor muy carismático, Mark Damasco. Aparentemente el momento en el que este personaje se sienta al lado de Keanu Reeves fue improvisado.
Aparte se sienta tipo culo con culo.
Claro, eso fue lo que fue improvisado. O sea, estaba pensado que fuera, que se sentara en el mismo sillón, pero no esta cosa de que se pegara. O sea, estaba en el guión escrito todo lo que tenía que decir, esto de... Te admiro todo, pero no la forma en la que reaccionaba su personaje.
Sí. Y bueno, resulta que el tipo está muy contento de que cuando decidió improvisar eso, que Keanu Reeves no rompió personaje y lo miró con la cara que lo mira. Dicen que cuando dijeron corte, que Keanu Reeves ahí rompe personaje y se rieron.
Se caga de risa, le pregunta al director, tipo, che, esto está muy bueno, no lo podemos hacer, ¿no? Y el director cagándose de risa también, tipo, esto queda, olvídate
sí,
que va
re queda. Y bueno, encima de ese chiste, cobra otro significado, porque en ese momento pensamos que se está acercando como para decirle enseguida salgas de acá, te voy a asesinar.
Claro.
Y después cuando se cambia de sillón, le dice que es un gran fan.
Y sí, además, lo lindo es que Damasco lo que cuenta es que para él fue súper orgánico hacer esa escena, porque él realmente es un fan de Keanu Reeves y ama las...
Aparte,
las John
lo
Wick
vemos como
lo
cambia la
él.
Expresión. Y, tiene, y se le transforma como en la cara de niño que conoce a su héroe. Sí, tipo.
Pero hay una cosa muy graciosa que pasa con este personaje, porque hasta este momento es un asesino a sangre fría y de golpe se convierte en un fan y es algo que va a tener hasta el final de su personaje.
Sí, la verdad que sí. Bueno, cuestión es que llegamos a esta escena en donde decide no seguir lo que le habían pedido.
Sí, no ser un siervo más de esta organización.
Que es algo que nos imaginábamos enseguida. Sí. O sea, desde aún con lo poderosa que es la escena donde se corta el dedo y qué sé yo, sabemos que no tiene sentido.
No
si
le va
lo
a disparar
haciendo.
A Winston.
En ese momento nos presentan un set que decís, qué maravilla esto.
Sí, el cuarto de vidrio.
Qué ganas de romper todos estos vidrios. ¿No?
Claro. Cuando deciden que bueno van a ser amigos, aparece el adjudicador, ¿eh? Hace una deconsacración, creo que sería.
Deconsagración.
No sabría decirlo en castellano.
Bueno,
qué sé yo.
No sé.
Deconsecrate.
Claro.
El Continental. Algo que es muy interesante es que el adjudicador, lo voy a intentar decir, siempre entra y sale de situaciones en donde decís, ¿por qué no la matan?
Es que pensás eso, de hecho. De
y
hecho,
eso como
ella,
que le da un poder.
Sí, no, nadie le dispara
nadie,
a ella.
Nadie lo considera.
Nadie, ni siquiera se les cruza por la cabeza, pero la mina. Esta le adjudicador, porque no es la mina.
Digamos.
Le persone. Pasa. Vienen todos estos tipos que son de. Que responden a la High Table. O sea, acá hay dos convoys llenos de tipos.
Claro.
A hacer
con
mierda
la mejor
ese
armadura.
Continental con la mejor armadura. Y ya. Le adjudicador es re jodido esto. Se sienta en un sillón. A esperar,
en su habitación.
Cruzado,
sí, sí.
Se cruza las piernas y bueno.
Que dicho sea de paso, la habitación en la que se está quedando es la 217, si no me equivoco.
Sí.
que es la habitación famosa del libro del resplandor, cuando en la película Kubrick por alguna razón la cambia a 237.
Porque es el candelero de Kubrick. Por eso se enojó después. King,
se iba a decir, claro, es 237. Ah, pero claro. Está cambiada.
Okay. En el libro aparentemente es 217 y bueno, era para que la referencia no sea tan obvia, supongo.
Claro.
Bueno, después van a esta bóveda en donde se recontra equipa.
¿Qué vas a necesitar, John? Guns. Lots of guns.
Que es una frase que dice Neo en The Matrix.
Sí, sí.
Bueno, la primera secuencia de acción ya empieza con algo que me parece muy divertido, que va a ser repetido en la secuencia de artes marciales de la Casa de Vidrio, que es que ya estuvimos viendo a través de toda la película, es una película con una iluminación maravillosa, muchas veces, ya hubo veces en donde la manera de iluminar las situaciones ni siquiera intenta pasar por natural. Bueno, en este momento Winston le dice a Sharon, creo que se llama, prepara el clima. Entonces ponen música clásica, apaga las luces y prende unas luces verdes.
Porque está la línea de luz verde en todo el salón, es increíble.
Bueno, toda esa secuencia es espectacular, como Wick se va dando cuenta de lo que implicaba, lo que ya le había adelantado Sharon, que la armadura corporal mejoró en los años en los que estuvo fuera de servicio.
Las balas no funcionan, de hecho lo ves a él, hasta que puede matar a los tipos, es torcerles la cabeza y darles en el cuello y ya sí. Lo ves, se empieza a ver un poco de enojo en el personaje, claro, de él, como que es una persona temperamental, le tira 4 tiros en la horta, ya está muerto,
claro,
señor.
Ya se estaba refrustrando. Sí,
sí, como que está frustrado. Es interesante también como igualmente se da cuenta el punto débil de la armadura con los dos primeros que no caen, ¿sí?, enseguida. Uh-huh. O sea, no es que le toma un rato darse cuenta, entonces este es el punto débil.
Y después vuelven con unas balas que son como si fuera, no sé, como unos cosos gigantescos.
Bombas.
Sí, bombas. Es que le dice, esto atraviesa el armamento.
Y la primera bala que le tira le rompe la cabeza, le explota la cabeza a través del casco.
Acá vemos, de nuevo, es esa clase de cosas que tipo admirás al mismo tiempo que te sentís un poco monstruoso porque...
Claro, no, pero tiene una de estas cosas maravillosas que vos decís, bueno, vienen con armas más grandes, qué sé yo, a ver qué es lo que va a pasar, y lo que pasa es que le explota la cabeza, ¿no? Yo pensé que tipo, bueno, van a empezar a caer, una cosa así, no.
Bueno, y esta
explota.
Es la suerte de poder ver estas películas en el cine, ¿no? Yo la primera y la segunda no las vi en el cine.
No, yo tampoco.
El sonido que provocan estas escopetas es tipo... tiembla el corazón.
Sí, sí.
Hay algo que me encanta siempre de ver escopetas en estas secuencias de acciones, cómo las cargan, no sé, me da como que quiero hacerlo.
Bueno, en estas películas se le da una importancia al momento de cargar, increíble.
Sí, que se agradece porque hace que se disfrute muchísimo más, porque en ningún momento decís, amigo, eso es una pistola, no es una metralleta, se te acabaron las balas, hace 14 tipos.
De hecho...
Y me encanta que siempre John Wick carga más rápido que el resto, como...
Claro.
Entonces siempre
bueno, hay un momento en Casablanca, ¿sí? De hecho me parece que hay uno en cada película, un momento en donde hay alguien a medio morir y él tiene que cargar para terminar de matarlo.
Sí.
Creo que el mejor... es el de esta película, que es en Casablanca, cuando hay tres que se sacaban las municiones.
Claro, hay como una especie de duelo a ver quién carga más rápido la pistola y obviamente gana John Wick.
Obviamente John Wick, sí, sí.
Aparte también vas viendo cuántas le quedan, o sea, todos esos detalles me encanta como que te los muestran.
Hay momentos en los que se le acaba la bala y él recurre a te tiro la pistola en la cabeza.
Claro, y aparte en todas las secuencias, incluyendo la de los rifles, llega un punto que se le acaban y tiene que agarrar... Sí. El arma de los otros.
Es increíble. Sí. La bola que le dan a esto hace que estas películas se puedan disfrutar de la forma que uno lo hace.
Hay un momento en este segundo tiroteo con la gente con armaduras que es arte puro, que es cuando caen a la pileta.
Cuando caen a la pileta yo tipo, ¡ay, qué bueno!
Que debe ser
así.
O sea, me creo que debe ser así. Si un rifle de balas así de grandes se dispara abajo del agua, probablemente no llegue. Wick lo sabe, entonces se tira contra la pared y cuando el tipo tiene que parar a cargar, se le acerca
y le acerca
la nuca.
Nada hasta él. ¡Ah, qué
arte!
Bien.
Ese momento es
maravilloso.
Arte puro. Después de todo esto, se encuentran con los tailandeses y el japonés este, donde
de vuelta
sea.
Esta cosa de John Wick tiene fans. No somos solo nosotros del otro lado de la pantalla, sino que adentro de la historia también.
Ahí es una de las cosas que me parecieron un poquito forzadas de por qué subió ahí. Sí. O sea, es simplemente para que la secuencia de acción sea ahí.
Está buenísimo. Sí, no hay problema.
Lo entiendo perfectamente, pero es una de esas cositas que mínimo cortocircuito hay ahí.
Pero esta cosa de decir, bueno, pero queremos pelear con vos, pero sin armas, bueno, está bien. Y reinician la pelea dos veces para que esté bien.
Nada, es hermoso. Estos tipos se recontralucen. Uno de los dos hace algunas cosas con los cuchillos que digo, de nuevo, es un show. Sí. Es tipo... aparte está la situación divertida que cada vez que lo tiran abajo a John Wick, en vez de apuñalarlo veces,
levantate, dice, dale, queremos pelear.
Y aparte
lo esperan, sí.
Este es John Wick. Y dicen, bueno, sí, estuvo retirado 5 años, pero sigue siendo John Wick. Durante todo este momento, aparte por la simpatía que les tengo por The Raid, estaba pensando, qué lástima cuando
los maten.
Y cuando terminan no matándolos, dije, esta película me está entendiendo.
¡Sí!
Porque no importa, capaz no aparece nunca más, por ahí sí, en la 4. No, en ese momento no sabés, yo en ese momento seguía convencido de que la historia se termina acá. Y digo, pero lo entendiste, estos dos tipos se ganaron tu simpatía.
Sí, y es que los deje, es él también lo entendió, son fans, ¿cómo los va a matar?
Por eso es esa clase de cosas que yo entiendo, como que la película me está entendiendo o me está llevando por el lado que quiere llevarme y yo no me estoy dando cuenta.
Bueno, deja estos acá y... viene la pelea final, digamos,
sí,
con
el boss
Zero.
Fight con Zero. Hay un momento que es otro homenaje a una gran película de acción, cuando le intenta disparar y es un vidrio blindado, y el no que hace.
A ese no, qué
claramente
maravilla.
El no famoso de
una pelea
del T-1000.
Claro, sí, una pelea espectacular que de vuelta en esta entrevista que le hacen a...
Mark Damasco. ¿Cómo no te acordás de ese nombre?
No sé.
Ya lo vas a incorporar.
Sí. cuenta que hay una llave que hace John Wick peleando contra Zero, en el que lo agarra de la cintura con las patas y lo revolea. Ese momento fue medio improvisado en el momento en el que estaban filmando, porque estaban filmando la pelea, y Chad la frena y dice, para... vamos, quiero probar algo. Benny le dice a un stuntman, y hace esa llave
el director.
En jean y remera con el stunt, hace de John Wick, lo revolea, la hace un par de veces más, y Keanu Reeves dice, para, quiero probar. Y va, y Keanu Reeves hace lo mismo en el momento, sí. Y estaba Damasco del otro lado, siendo un fanboy, tipo, no puedo creer lo que está pasando.
Sí, la verdad que...
Y ese sea mi trabajo. Tipo.
Claro, para que nos demos una idea.
Y eso fue lo que quedó. Bueno, es una pelea espectacular, sí, en la que se lucen los dos. Usa el cinturón en un momento.
Sí.
Usa el cinturón.
Sí. Que ya en un momento le habían pedido que se lo saque,
sí,
porque saben que...
Claro.
Sí, el cinturón también. Los mira con cara de dale.
No, la verdad que esa pelea es espectacular. De nuevo me parece que es un poquito larga de más, tal vez. Pero bueno, no importa.
Pero son esas cosas que no importan.
Es divertido como primero vimos que Zero es el que puede desaparecerse y después resulta que Wick también.
Wick también lo hace, es increíble.
No entendemos si lo aprendió de él ahí o siempre lo pudo hacer.
Pero ahora lo hace.
Sí.
Me parece que esta peli de las tres es la más hiperbólica de todo, donde todo pasa, todo. Es como... todo está explotado.
Igual no nos olvidemos que en la segunda también ya se puso un poco fantástico. Yo lo que creo...
Yo no más fantástica, me parece que acá es donde se notan que hay secuencias que son largas de más y están ahí porque están buenísimas, hicieron un trabajo de la concha de la lora haciendo estas cosas y las dejamos porque sí.
Sí, ni hablar.
Que igual son hiper disfrutables.
Totalmente.
A mí me parece mucho superior esta película que la segunda.
Sí, ni hablar.
Todavía creo que es más cerradita como película... en el tema y todas estas cosas que hacen una película, la primera, pero esta tercera, la verdad que...
Pero están todas buenas.
Pero qué fiesta que es esta película.
Sí. La verdad que sí.
Vence a Zero con una katana en un momento hermoso, porque el tipo se levanta, se queda, John Wick se para, se va, y este tipo está ahí arrodillado con la katana clavada, desangrándose, y dice, vos andá, John, en un rato te alcanzo.
No, igual, mejor aún es lo que sucede antes de que Wick se levante, que es un momento meta, básicamente, que Zero dice, che, esa pelea estuvo buenísima.
Sí, es genial.
Y lo que termina de hacer que el momento sea perfecto es que Wick contesta, sí.
Sí, ¿sabes que sí?
Es buenísimo.
Es hermoso.
Bueno, y ahí nos acercamos al final, que justamente creo que es lo más débil de la película, porque no lo sabemos, pero en el momento que Wicca aparece en esa terraza también hermosa con un hogar.
Que aparte es como una de estas cosas de que la terraza estuvo lloviendo todo el tiempo, el primer momento en Nueva York que ya no llueve, pero hay unos muebles impecables que yo imagino que en algún momento subieron ahí.
Claro, armaron como el living ahí en la terraza.
Sí, para esperarla.
Está haciéndose de día.
Sí. The Adjudicator está ahí esperando, tipo, podemos seguir esto todo el tiempo, sí, nosotros vamos a seguir aguantando, bueno, está bien.
Bueno, entonces interpretamos que Winston hizo esta demostración de fuerza porque cree que cuidar el Continental es muy importante, algo así. Como decía, si vos me decís, en este momento faltan 5 minutos de película, yo te digo, no.
Pues sí.
Y bueno, resulta que termina bastante abruptamente porque Winston lo caga a tiros a Wick. Creo que queda abierto el camino de que no le disparan la cabeza y sabe que tiene este traje que se la banca.
Él sabe, además, me parece que hay un tema, porque por lo que dice después que viene de Adjudicator y le dice, no está. Y pone cara de, qué sorpresa.
Claro. Sí,
igual yo no entiendo hasta qué punto lo traiciona y hasta qué punto no.
Sí,
porque...
es lo que uno se plantea.
Y Wick tampoco sabe.
Claro, yo hasta ese momento dije no. Lo dijo a propósito, o sea, todo esto está arreglado. Para joderle a la adjudicadora. Pero después, cómo termina el final, ahí me quedé como medio confundida.
Sí. También la caída.
Es algo que no vamos a saber de acá hasta 2 años. Que se va a llamar para Fede.
Bueno, está muy bien.
Porque encima, la caída es especialmente fatal. O sea, le golpea como por cuatro cosas.
Se cae de 4 pisos. No
de
hay
nuevo,
chance.
Es muy chaplinesco, guitonesco esa caída. Sí, rebota literalmente en esos toldos que ya no hay.
¿Dónde hay toldos?
Claro, por eso. Es como parece un dibujito animado.
Sí. Y después ultra contra violento. Los hierros de la escalera.
Ah,
esa,
la baranda, eso me dolió a mí.
Sí. Finalmente, este tipo, el mano derecha de Lawrence Fishburne, lo lleva en un
TikTok
chango.
TikTok Man, que para nosotras es pimento.
Claro.
O Derek, si ven The Good Place también.
Exactamente. Bueno, cuestión es que lo lleva con Lawrence Fishburne, que no había quedado claro si lo había matado o no con esos 7 cortes. Resulta que no. Y... de nuevo, si vos me decís, esta va a ser la última escena de la película, yo te digo, ¿en serio?
¿En serio? Claro, ¿posta? De
y termina con Morfeo preguntándole a Neo, si ¿estás quieres... enojado?
Yeah,
y Neo dice,
I'm angry.
Sí. Fin. Y en ese momento nos damos cuenta de, ok, hijo de puta, vas a hacer una cuarta por lo menos. Enseguida,
y no tengo problema con
eso. No hay
eso.
Ningún problema, enseguida terminó la película, me fijé que... ya está anunciada la fecha de la cuarta, es en 2 años exactamente, tal como hace 2 años exactamente habían estrenado la segunda, así que va a ser una de esas cosas que salen una cada 2 años. Creo que le hicimos muy bien el amor a esta película, porque le festejamos todo.
Por si no se entiende, nos gusta muchísimo John Wick. Sí, nos encanta esta saga, queremos más de esto.
Yo, para hacer una distinción, me parece que la primera es una mejor película. Como yo entiendo lo que es una película, creo que la 3 la disfruté más.
Sí, pero mucho más.
A mí me parece que las 3 están muy muy buenas y son cosas que son difíciles de encontrar y que cuando las encontramos por fin y voy al cine a pasarla bien con esto, es maravilloso.
Sí.
Pero bueno, como dijimos antes, además de escucharnos hablar de John Wick capítulo 3 para Bellum, subimos un podcast exclusivo a Patreon sobre John Wick a secas y John Wick capítulo 2. Los invitamos a que dejen una contribución y nos escuchen si todavía no lo hicieron. También los invitamos a que nos comenten qué les pareció esta gran película de acción en Facebook, Twitter e Instagram, como siempre. Si no quieren comentar, también los invitamos a que nos sigan, aunque sean esas redes sociales.
Pónganle un corazoncito.
Como mínimo. Sin más que decir, esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Actor que interpreta a Zero se llama Mark Dacascos, no Mark Damasco.